Seguimos en la tertulia de este viernes, que es 30 de octubre del año 2020. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Cambiamos de tema, vamos para otro lado completamente distinto ahora.
Vengo anch'io. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto.
Si reconocen ese diálogo o esas palabras, probablemente están imaginando o están reconstruyendo las imágenes, ¿no? Son las voces de Anita Ekberg y Marcello Mastroianni, juntos, caminando en las aguas de la Fontana de Trevi, en Roma. Es la escena más famosa de La Dolce Vita, la película icónica del director italiano Federico Fellini, que está siendo homenajeado durante todo este 2020 porque se cumplen 100 años de su nacimiento. Fellini nació el 20 de enero de 1920 en Rimini, Italia. Fue periodista, guionista de historietas y de sketches cómicos. Debutó en el cine en 1950 con Luci del Varietà, pero alcanzó el éxito comercial un poco después, en 1953, con Los Inútiles, una película de tintes autobiográficos sobre su propia juventud. La mayor parte de su obra tiene tramas complejas y estructuras muy alejadas del cine popular convencional. Sin embargo, sus películas ganaron 8 premios Oscar. Tal vez su film más famoso sea justamente La Dolce Vita, un largometraje que muestra una serie de noches y mañanas a lo largo de la Vía Véneto de Roma, vistos desde el punto de su personaje principal, un escritor de crónicas sociales llamado Marcello Rubini. La película fue aclamada en todo el mundo, incluso considerada como una de las mejores de la historia. Había varios en esta mesa entusiasmados con los 100 años de Fellini. ¿Quién larga? ¿Quién empieza? ¿Quién es el más fan acá? ¿Juan? Sí.
Bueno, sí, yo no soy compatriota más que fan, además. La idea era, de alguna manera, argumentar por qué valía la pena recordar a Fellini y volverlo a ver, sobre todo para los más jóvenes.
Esa era una inquietud, sí, pensando que tenemos oyentes que capaz que nunca vieron una película de Fellini. ¿Qué importancia tiene un centenario de una figura como esta?
Yo quería entonces recordar 5 de las películas de Fellini, haciendo un brevísimo comentario sobre cada una. La primera de ellas es La Estrada. La Estrada cuenta la historia de una pareja de artistas ambulantes por las calles de Roma. Y está interpretada por Giulietta Masina, que es la mujer de Fellini, y por Anthony Quinn, un mexicano. Es un primer clásico de él. Luego viene La Dolce Vita, que cuenta las peripecias de un periodista romano, un periodista de sociales romano, y que tiene muchas distintas escenas, de la cual la escena de la Fontana de Trevi, La Dolce Vita y Anita Ekberg es una de las más famosas escenas de la historia del cine. Luego quiero recordar Boccaccio 70, que es una película de episodios, en donde hay un episodio de Fellini que relata la historia de un moralista que queda deslumbrado por un cartel de publicidad de Anita Ekberg de leche. Y entonces se queda obsesionado, es absolutamente inolvidable ese breve pasaje, porque es muy corto dentro del total de la película. Luego viene la película 8 y medio, que una de las cosas más interesantes es el nombre, porque como no sabía qué nombre ponerle, se dio cuenta que había hecho 8 películas y un poco más, que era precisamente ese episodio de Boccaccio 70. Entonces le llamó 8 y medio. Y cuenta una crisis de creación de un director de cine. Es decir, es algo así como una autobiografía, una cosa muy autobiográfica, muy introspectiva, es decir, el propio director frente a sus propias limitaciones. Bueno, y finalmente está Amarcord, cuyo nombre es bastante misterioso, pero en realidad quiere decir, está en dialecto de Emilia Romagna, y quiere decir, es una variante de mi ricordo, ¿no? Me acuerdo, que es una evocación de la Italia de Mussolini, es decir, que fue también una cosa bastante importante. De modo que quienes quieran interesarse, ahí tienen cinco obras importantes que se pueden ver y que pueden permitir aquilatar lo que era Fellini.
Sí, justamente de Amarcord, que es una película del año 1973, estábamos escuchando recién la banda sonora, la música, ¿no? De Nino Rota, nada menos. Marcia, tú creo que también te llevas muy bien con Fellini, ¿no?
Yo sí, siempre. Reconozco que para los más jóvenes puede ser, no todas las películas de Fellini pueden ser accesibles, ¿no? De buenas a primeras, a una especie de encuentro entre los jóvenes y Fellini, pero hay otras que sí, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho, no es una novedad que Fellini, sobre todo en la película Los Inútiles, habla de los famosos Niní. Entonces yo lo que quiero puntualmente es hacer una comparación con Florencio Sánchez. Miren ustedes qué cosa más rara lo que saqué. Y sin embargo tiene que ver. Florencio Sánchez escribe en Familia en el año 1905, bastante antes, e incluso mucho antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, porque se ha dicho mucho que esos famosos inútiles de Fellini son esos seres que no le encuentran demasiado sentido a la vida y al futuro, porque son los seres de la posguerra. Pero en Familia de Florencio Sánchez hay un famosísimo niní, que es Eduardo, ese hermano un poco, que es visto un poco como un ser degenerado en el sentido de que no ha sabido alinearse en lo que sería el mundo del trabajo, de la responsabilidad, del deber, de casarse, de formar una familia y de ponerle el hombro a las 8, a las 12 o a las 16 horas de trabajo, como se estilaba en aquella época, que se decía vulgarmente, ¿no?, en una época de inmigrantes que se morían atrás del mostrador. Y Eduardo es una especie de niní desencantado. Y bueno, yo le encuentro un gran paralelismo con esos inútiles de Fellini, esos muchachos en la flor de la edad que viven porque viven de sus padres, porque van a dormir a sus casas, pero que no le encuentran un gran sentido a la vida. Entonces me parece que el mensaje más importante que nos deja Fellini a través de todas sus películas es la realidad de todos los días. Es la lectura de esa realidad de todos los días, a través, por supuesto, de una apuesta artística formidable. Formidable. Uh-huh. Ahora, claro, la Dolce Vita de todas sus películas debe ser, además de la más famosa, la más ardua de digerir. ¿Por qué? Si fuéramos a interpretar todos los símbolos de la Dolce Vita, no sé si nos alcanza un año de tertulia, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero tú se la recomendás a tus alumnos, la obra de Fellini?
Siempre, siempre recomiendo la obra de Fellini, ¿sí?, y de otros grandes, ¿no?
Pero ¿y cómo resulta ese mensaje? ¿Cómo cae? ¿Ves que efectivamente, bueno, prende? ¿Se entusiasma?
Ellos escuchan. Sí. Mira, los chiquilines en general, primero, los chiquilines son muy transparentes. En general empiezan por escucharte con cierto escepticismo, y a veces te cuestionan de entrada. Entonces una de las primeras cosas que aprenden los chiquilines, por lo menos yo intento enseñarles, es primero que nada escuchar el mensaje del interlocutor antes de interrumpir con esa especie de prejuicio previo que todos traemos. Que todos traemos, no solo ellos, ¿eh? Y bueno, y ahí empezamos a hacer un pequeño debate en el cual ellos se prenden de una manera maravillosa, como te digo. Y les hago ver, ¿verdad? Les hago ver, bueno, en Fellini lo que hay es esa especie de desencanto, que es una de las facetas, porque hay muchas, sí. Esa especie de no encontrarle sentido a la existencia, que a veces transitan nuestros adolescentes.
Mira, claro.
¿No? Entonces, por ese lado, me parece a mí que Fellini debe ser visto por los jóvenes.
Bueno, tengo acá algunos mensajes de oyentes, por ejemplo, el de Luis de Colón, que recuerda la película Elsa y Fred. Sí, esa película argentino-española, ¿no? Del año 2005, que tenía a China Zorrilla al frente.
Que terminan en la Fontana de Trevi.
Sí, claro. China Zorrilla y Manuel Alexandre. Dice el oyente, ella está toda la película tratando de ir a la Fontana y revivir la escena.
Sí.
La escena aquella de la Dolce Vita, ¿no? Gonzalo, ¿ibas por ahí o no? ¿Es casualidad esto?
Bueno, yo no, esto es casualidad. Yo me conozco toda la obra. Soy un fan del cine italiano, sobre todo el neorrealista después de la Segunda Guerra, que realmente muestra, está todo marcado por la dura situación económica y social y política en la que Italia queda después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso da lugar a una gran cantidad de artistas, todos ellos después famosísimos, entre los cuales está Fellini. No es solo Fellini, está Fellini, Rossellini, está Vittorio De Sica, está Pasolini, está Visconti, pero en un momento todos ellos hacen películas que tienen que ver con esto, con la dura realidad en la que queda Italia después de la posguerra. Entonces, y Vitelloni, que ustedes lo han mencionado, es uno de ellos. Y yo de Rossellini podría mencionar Roma, Ciudad Abierta, o Stromboli, de Vittorio De Sica, Umberto D, de Visconti, Rocco y sus hermanos, de Pasolini, Mamma Roma. Es decir, todos esos films tienen mucho en común. Y tienen mucho en común lo que decía Marcia, era esa gente que queda después de la guerra absolutamente desnorteada y en el cual no hay muchas posibilidades. Entonces, ¿y Vitelloni qué quiere decir? Un vitello es un ternero y un vitellone es como decir un ternerote. Es decir, son esa gente que crece, pero nunca se vuelve toro, nunca se vuelve útil. Y se tradujo Los Inútiles en español. Pero el vitelloni es un título muy lindo, porque es esa gente que crece y no tiene oportunidad. Es un niní, pero no es un niní por elección, es un niní porque no hay oportunidades después de la guerra. Y la única oportunidad que hay, y así también termina el Vitelloni, que es un poco autorreferencial de Fellini, es que el personaje de este grupo de ternerones, de ternerotes, agarra un tren y se va. Se va de su ciudad. Y bueno, y el mismo argumento se encuentra en todos estos otros italianos, que fueron todos fantásticos, pero cada uno agarró por su camino. Eran todos antifascistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, Pasolini y Visconti eran miembros del Partido Comunista, por más de que Visconti era noble y era un noble aristócrata, y eso se refleja mucho en sus películas también, pero tenían eso en común. Pero lo de Fellini es muy curioso, porque si yo tuviera que hablar con un joven, le diría, tú mirá las películas de esa época para empezar a entender cómo quedó Italia. Y después, Fellini agarró por un camino, fue el único que fue totalmente apolítico de todos estos. Fellini agarró por un camino de interpretar los sueños y películas, que yo estoy de acuerdo con Marcia, son difíciles de entender. No, yo creo que si un muchacho joven de hoy día ve incluso La Dolce Vita, hay muchas cosas que no va a entender.
A ver.
Y ni hablar si ve Julieta de los Espíritus. No lo va a entender, no va a saber de qué está hablando. Fellini, por no ser político, terminó siendo el que predijo lo que iba a pasar en la política en Italia. Porque la política en Italia en esa época estaba totalmente diagramada, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, había partiditos para todo. Y Fellini no pensó en eso, imaginó una Italia en la que aparecían personajes como Berlusconi, y en realidad fue el que más le acertó. Berlusconi, con sus trajes hechos a medida y su pelo teñido, era un personaje feliniano, y destrozó toda aquella fortaleza de partidos políticos y de ideologías. Le pasó por encima todo eso, y Fellini, en cierta forma, y se ve eso en películas como Roma, por ejemplo, que es muy futurista, se ve eso, que él veía el futuro como una cuestión muy incierta, como una cuestión muy, Y tuvo razón.
Antes de...
Yo puedo seguir hablando mucho así.
Sí, ya veo. Te paro, te pongo el freno. Y antes de pasar a Alejandro, le doy la palabra para un apunte breve a Marcia, que ya está en su límite de horario.
Muchas gracias. Si quiero nada más que ahondar un poquito en lo último que dije, ¿por qué los jóvenes deberían asomarse al arte y en especial en este tema al gran cine? Porque en el cine de Fellini nos muestra también la condición humana, en el sentido de que, bueno, todos somos, en algún momento de nuestra vida o durante toda nuestra vida, un poco raros, un poco excéntricos, un poco al límite. Todos en algún momento caemos en una desesperación que a veces disimulamos tomándonos una copita, ¿verdad?, en un bar como Los Inútiles o metiéndonos en la Fontana di Trevi, como en la Dolce Vita. Uh-huh. O también Fellini abunda en la denuncia social sobre la pobreza, la desigualdad, la miseria no solamente material, sino moral del mundo en el que le tocó vivir y que él supo mostrar como nadie. A nosotros también nos está tocando un mundo difícil, entre otras cosas por la pandemia, no solo por la pandemia como virus, sino por los coletazos o los efectos colaterales que tienen todas nuestras vidas. Por eso es un buen momento, entonces, para asomarse a Fellini, si no lo conocemos, y para reconocerlo, si hace mucho que no lo vemos. Y con esto cierro.
Gracias, Marcia. Voy con un mensaje que manda Alberico, que tiene que ver con esto de los jóvenes. Dice, yo también recomendé a mis alumnos de periodismo las películas de Fellini, pero... Miren qué interesante. No se entusiasmaron tanto con el contenido aplicado a la profesión periodística, sino curiosamente se entusiasmaron porque esas películas los unían a sus padres que las habían visto y solían mencionarlas en familia. Alejandro.
Bueno, lo primero que quería contar era que él trabajaba Fellini en Cinecittà bastante y que en realidad era una ciudad copia de Hollywood, trataba de ser una copia de los estudios de Hollywood, que la hizo Benito Mussolini. ¿Eh? Bueno, no te rías, Juan.
Contradicciones.
Efectivamente fue así. En segundo lugar, quería recordar que también él estaba instalado en Vía Margutta de Roma en un periodo grande de su vida, no en su niñez y juventud, pero sí después. Y en Vía Margutta fue donde vivía a fines del 900, de 1800 y comienzos del 900, hasta 1900 exactamente, Carlo Federico Sáenz. Él vivía en Margutta al 32, no sé si era al lado o cerca. Mi hermana escribió una novela justamente sobre Carlos F. Sáenz que se llama Vía Margutta al 32.
Hablando del artista, del artista uruguayo.
¿Cómo?
Del artista uruguayo Carlo Federico Sáenz.
Sí, claro, el artista uruguayo Carlos Federico Sáenz, que tiene una muy linda calle en Carrasco con su nombre, al lado del Hotel Carrasco. Lo digo para que se ubiquen los más jóvenes si no lo ubican. Bueno, en tercer lugar quería hacer notar que mi señora dice que yo tengo la suerte, o la desgracia, más bien la suerte, de que después de que veo una película, las pocas semanas me olvido, de manera que la puedo ver de nuevo casi como si nunca la hubiera visto. Y bueno, iba a ser una especie de relato como el que hizo Juan al comienzo de las que pueden ser las películas más importantes de la carrera de Fellini, pero que menciono nada más que dos. Una, La Estrada, que es del año 54, donde está Zampano, un personaje formidable, pero triste y amarga la película, es terriblemente amarga. La he visto varias veces, la tenemos acá en un DVD y es muy triste. Y la otra que quería mencionar, que ya la mencionaron todos, pero no puedo evitar mencionarla de nuevo, es La Dolce Vita, que ya es un poco posterior, por alrededor del 60. Y por supuesto que tiene enormes valores, pero también tiene algo de lo que mencionaron Gonzalo y Marcia, no con estas palabras que voy a decir yo. Tiene un final que demuestra que hay un vacío existencial. La película termina con un vacío existencial dejado en evidencia. Tiene un final abierto, pero bueno, es quizás lo que nos quería mostrar Fellini. Bueno, podría seguir hablando de las otras películas, pero creo que ya hemos comentado demasiado de ello en esta tertulia.
Dice uno de nuestros oyentes, Oscar, a propósito de La Estrada, que apareció mencionada en más de una ocasión ya, dice Oscar, La Estrada nos lleva al gran momento del neorrealismo, una lección de actuación, además de la pareja protagónica. La pareja protagónica era nada menos Anthony Quinn y Julieta Massina. Y esto a su vez nos remitiría a los nombres asociados a Fellini, a sus obras, ¿no? Por el lado del elenco. Ya apareció Marcello Mastroianni. Podríamos agregar, bueno, no sé, Sofía Loren y cuántos nombres más. Y también nombres por el lado de la producción, leyendas del cine italiano que trabajaron con él, como Dino De Laurentiis y Carlo Ponti. Se nos ha hecho tarde, así que vamos ya cerrando esta tertulia. Marcia Collazo, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Alejandro Abal, gracias por acompañarnos otro viernes. Si queda algún telegrama ahí abierto y pendiente, si queda alguna yapa que no está entrando al aire, este es el momento, brevísimo. Juan, un telegrama, ahí está. Juan, ¿el telegrama de Juan?
Bueno, creo que no me canso de repetir que la epidemia va en aumento y no parece detenerse. Y todos los comentarios que se están controlando son para consumo público. Yo he trazado la curva de crecimiento de los contagios y muestran así claramente, es una línea ondulante que crece a partir de las elecciones, es decir, que de las elecciones municipales. Del punto de vista técnico se podría decir que las elecciones municipales fueron un impulso, una delta de Dirac sobre el sistema de contagios. Es decir, que esto, dicho desde el punto de vista técnico. De hecho, el punto de vista técnico es que si las elecciones provocaron esto, no quiero pensar lo que va a provocar la apertura del turismo interno en el país.
Y acabas dejando un tema abierto, flor de tema, no, flor de discusión, teniendo en cuenta, perdón, justamente los anuncios que se acaban de hacer ayer, ¿no?
Una última cosa. Creo que Trump es posible que gane las próximas elecciones, pero no lo puedo afirmar con la misma certeza que hace 4 años.
Ah, es importante esta aclaración porque había oyentes hoy temprano reclamando tu pronóstico.
Porque la última vez acertaste.
Claro, por eso mismo estaban reclamando el pronóstico de Juan esta vez. Entonces, ¿cuál es esta vez?
Creo que va a volver a ganar, pero no puedo afirmarlo. Creo que es muy probable que gane.
El pulpo Paul tiene algún problema de visibilidad, por lo visto. Gracias a los tres y a Marcia, que ya estuvo con nosotros más temprano. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.